atención, mucha atención. Ay, gracias, 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 señor gallito. Ya cierre su piquito. Bueno, les pedí mucha atención porque comenzaremos con una adivinanza. ¿Les gustan las adivinanzas? Bueno, ahí va, pongan mucha atención.
Pelo, no es boca un tiburón, y un rabo pequeño que le sirve de timón.
No es tigre, no es mosca, y es elefante, no es chango, cocodrilo, tampoco es león.
Es grandote y fuerte, con cara de gruñón. Por la tierra como pez en el agua, y cuando abre la boca de seguro que te alarma. En su cabezota brincan pajarillos, si él se descuidara de seguro le hacen nidos.
¡No es tigre, no es mosca, y es elefante, no es chango, cocodrilo, tampoco es león!
Algo estoy segura, en tu patio no cabría. Si lo llevas a tu casa, tu mamá se aterraría. Ya lo adivinaste, cuánto te tardaste. Este animalote se llama...
Bienvenidos sean todos los adivinadores que hoy nos escuchan. Y felicito a los que adivinaron los animales, bueno, el animal propuesto por Rugenia Leona. Y a los que no pudieron descifrar el acertijo, les daré nuevas oportunidades. Bueno, pero antes, recomenzamos. Buenos días, Toronguito.
Probando, probando, aparato de sonido. 5, 4, 3, 2. Ahí está.
Radio Ombligo.
Sí, Radio Ombligo. Estás en... en Radio Ombligo y nos quedamos en que yo les propondría nuevas adivinanzas para aquellos que no adivinaron la adivinanza propuesta por Eugenia Leona. Bueno, pónganse muy abusados, escuchen muy bien. Ahí va, la primera. Desmenuzas el aire con tu cola de tijera, huyendo con donaire del invierno y su frío, la prisa te aligera, allá vas con mucho brío. ¿Es la señorita? No les voy a decir. Luego, la segunda, va. Tus largas plumas pintas, qué belleza, pero volar te da pereza. Para ti el invierno es un infierno, la Navidad pura vanidad. Te encanta el maíz, ¿en grano o en elote? ¿Eres el señor? Ahí está, más fácil no puede ser. Bueno, va la tercera. Sigan con mucha atención. Ave con tres patas, muy simpático al andar. Como barcos y fragatas, le da por navegar. Y siente mucho celo por hacer ruidoso vuelo. Piensa con calma y con recato, ¿es el señor Don? Ahí está. Ya les ayudó Toronguito. Bueno, y ya, la última, la cuarta. Es un ave que mucho sabe. No la ves de día y de noche no la ves. No es su canto de alegría. Y mueve la nuca al derecho y al revés. Para adivinar, tu imaginación usa. Es la señora. ¿Qué tal? Bueno, a los que adivinaron las cuatro adivinanzas, ¡qué buenos son! Una Diana para ustedes. Lo hicieron muy bien. Y quiero decirles dos cosas respecto a estas adivinanzas, que a mí me encantaron. No las saqué de mi imaginación, ni de un libro, porque yo no sé hacer adivinanzas. Me encantan, me fascinan, pero no las sé hacer. Y las encontré en un cuadernito de Sopi que tenía por ahí como olvidado. Pero como que tenía el proyecto de hacer más, pero se quedó con solo cuatro. Creo que debemos pedirle, casi exigirle, que complete ese cuadernito. ¿Qué opinan ustedes? ¿Quieren que el señor emplumado de luto nos regale más adivinanzas? ¿Que llene el cuaderno? Por favor, manifiéstenlo. Ahí está. Muchas gracias. ¡Qué bonita respuesta de este atentísimo público! Bueno, Sopi, si estás escuchando, ya sabes la exigencia de tu público. Y te deseamos pronto restablecimiento. Fíjense que a Sopi le dio una antigua enfermedad, tan antigua como su vida de él. Le dio una quebrazón. Bueno, eso dicen los médicos de Sopilotes, que son como los veterinarios, más o menos. Esta quebrazón es algo así como que se te traban los huesos de la columna y de otras partes del cuerpo. En este caso, en el caso del Sopi, es la columna, pero puede aplicar para otras quebrazones de otras partes de los cuerpos. Entonces resulta, para no enredarlos, que Sopi necesita mucho reposo y es por eso, es la explicación de por qué he estado solita estos últimos programas. Porque Sopi no puede ni levantarse. Es más, casi no puede ni hablar. No sé por qué, como que por ahí algo le sucede. Bueno, Sopi, yo solo quiero decirte que te queremos y te extrañamos muchísimo, porque a mí, la verdad, no me gusta estar sola. Bueno, yo sé que ustedes están ahí también, escuchándome y acompañándome, pero, Sopi, te extraño mucho. Así que, por favor, quédate quietito, como la princesa Tsukimuki, para que pronto te restablezcas. Bueno, y la segunda cosa que quiero decirles es que las adivinanzas aparecieron en el momento más oportuno, porque mañana 9 de mayo es el Día Internacional de las Aves. O sea, de mí también. Y ya vimos que hay aves voladoras, nadadoras, caminadoras, locutoras. Y hay aves chiquititas de menos de 2 centímetros, como el zunzuncito, que es como un colibrí. O muy enormes, como el avestruz. Bueno, pero de todo eso no hablaremos mañana. De todo eso no hablaremos mañana, sino hoy. Pero no yo, sino especialistas en la materia. Están ya llegando, están entrando. Vamos a escuchar la canción del colibrí, dice Toronquito. Sí, en tanto ellos entran a la cabina y nos cuentan de todo lo que ellos saben sobre las aves. Ahora sí.
Yo conocí una vez a un colibrí que estornudaba con las flores. Se intoxicaba cuando iba al jardín y le mareaban sus olores. Azucenas y vicarias le causaban urticaria. Los jazmines y azahares, problemas estomacales. Al colibrí de tanto estornudar se le puso el piquito rojo. No pudo más y decidió emigrar con una lágrima en los ojos. Hizo un día sus maletas y se fue de las violetas de su colibrí mamá a vivir a la ciudad. En un apartamento gris y todo de cemento. Sin jardines y sin flores, él creyó que se moría cuando entró una librería. El colibrí de pronto imaginó que eran los libros como flores de muchos pétalos y se asomó a un mundo y las flores al pasar no lo hacían estornudar. Y tanto pudo ver que quiso y aprendió a leer. Entre los libros iba el colibrí con su piquito investigando, sin darse cuenta cómo en un jardín los textos fue polinizando y cruzó la geografía con la trigonometría, luego la filosofía la llenó de poesías. Nacieron gente que leía, poco a poco comprendía, viajando fue feliz, y todo por un colibrí.
colibrí, el colibrí con Virulo. Y como les prometí hace un momento, por aquí están ya nuestros amigos especialistas en aves, que vienen a celebrar con nosotros, a mostrarnos el maravilloso mundo de las aves. Ella es Claudia. Claudia, bienvenida, Claudia.
Gracias, Gabi.
Gran amiga de Radio Ombligo, aunque sea de lejitos.
Sí, pero por fin llegué a Cerro del Rebote.
¡Por fin, Claudia!
Muchas gracias.
Y con algo muy importante entre los brazos. Y también nos acompaña Eric.
Así es, mucho gusto, saludos a todos los amiguitos desde el Cerro del Rebote.
Bienvenido, Eric. Entonces, a ver, el mundo de las aves es muy grande, es muy amplio. ¿Cómo vamos a comenzar? ¿Qué nos traen preparado? ¿Qué traen pensado comunicarle a los niños de Radio Ombligo?
Pues bueno, mira, Gaviotita, una primer cosa que ya mencionaste hace ratito es que mañana, 9 de mayo, es el Día Internacional de las Aves. Y el fin de semana, 10 y 11, es Día Mundial de las Aves Migratorias. Así que.
En especial.
En especial. Entonces, en realidad, este fin de semana es para las aves. Entonces, estamos súper contentos de poder compartir un poco con los amiguitos, con el público, por qué son importantes las aves, ¿no? ¿Qué mensajes nos traen?
Pues sí, además de que son hermosos, que vuelan, ¿qué más hacen? ¿Por qué son importantes las aves, por ejemplo?
Pues mira, hay muchísimas cosas, pero una muy importante es que las aves, les decimos que son como indicadoras de la salud de un bosque, de una selva.
¿Por qué?
Porque si tú encuentras ciertas aves en una selva, por ejemplo, el quetzal, el pavón, que son especiales del bosque de niebla,
sí,
tú sabes que ese bosque está muy bien conservado, que está funcionando, que está como en equilibrio, digamos. Pero si no las encuentras, es lo contrario, o sea, se está perturbando y entonces a lo mejor ya tenemos que empezar a hacer algunas cosas para cuidarlo. Y, por ejemplo,
las aves huyen cuando las condiciones ya no están.
Sí, se van desplazando, van buscando otros sitios y a veces si no los encuentran, pues desaparecen. Y eso lleva a la extinción de especies, ¿no? Desaparición.
Sí. Y esos espacios donde las aves también ya no están, me imagino, bueno, como sucede con el pavón que siembra, también tiene un impacto de ese tipo, ¿no? Porque ya no hay árboles que esa ave puede.
Exacto, sí. Básicamente las aves, junto con los insectos, mantienen un bosque, mantienen el equilibrio.
¿Qué hacen las aves? Además de ser bonitas, voladoras.
Pues además de ser muy bonitas, las aves también ayudan al, como dice Claudia, al equilibrio. Comen frutos, insectos, semillas y ayudan a la dispersión de estas, de muchos árboles a través de los bosques. También hay aves en las playas que no utilizan los árboles, más que utilizan solamente toda la playa para estar comiendo animalitos y hacen que el ecosistema se conserve saludable.
Muy bien, como las gaviotas.
Como las gaviotas, como tú.
Excelente ejemplo. Excelente. Y los opilotes. Los opilotes tienen unas funciones impresionantemente importantes.
Qué lástima. Tienen muy mala fama. Por favor, cuéntanos usted.
No, qué lástima que no está Sopi. Lamento mucho que esté enfermito. Ojalá te repongas pronto, Sopi. Yo venía subiendo el cerro y dije, a ver si veo sobrevolando ahí a Sopi. Pero bueno, sí, me encontré a la blanca gaviotita. Eso ya es fantástico.
Gracias.
Los opilotes, pues la función súper importante es ayudar a desmenuzar la materia muerta, ¿no? Comen carroña, ya sabemos, ya hemos escuchado. Comen los animales que se mueren. Entonces ayudan a hacerlo pedacitos, ayudan a reciclar un poco y lo que se hace pedacitos llegan los insectos y lo terminan de integrar al suelo. Entonces son importantísimos recicladores. ¿Qué haríamos sin ellos, no?
Sí. Sí, son como los que levantan.
Los que limpian.
Los que limpian, sí. ¿Qué otro ejemplo de aves?
Existen las aves rapaces, que son las que están hasta la punta de la cadena alimenticia, como nosotros le llamamos, y son las que se alimentan de otras aves, de reptiles, de pequeños mamíferos, y estas mismas aves rapaces nos indican también el salud del ecosistema. Uh-huh. Cuando estas aves rapaces no están ahí en los bosques, quiere decir que algo está sucediendo. Son unos muy buenos indicadores de la salud del bosque. Por eso es que en la ciudad casi no vemos muchas aves rapaces. vemos a veces zopilotes, pero cada vez menos, y los vemos en las afueras de la ciudad.
Sí. Muy bien. ¿Qué ejemplo de rapaces nos pueden decir? ¿O qué ejemplos hay en Chiapas?
En Chiapas, por ejemplo, aquí cerca de Tuxtla Gutiérrez hay gavilanes, el gavilán chillón, uno que hace un ruido muy... Va uno por la carretera y lo ve uno en los postes o en los cables de luz, ahí está paradito, esperando a que pase un animal por abajo para caerle por sorpresa, y ya, es su comida del día.
Ajá. ¿Qué más nos pueden contar?
Pues mira, un tema fascinante, Gaviotita, que tú lo has de saber muy bien porque todas tus primas les encanta volar, es la migración.
Sí.
La migración.
Cuéntenos de la hecho, migración.
La gaviota marina, de hecho, es la que está reportada que hace el vuelo más largo en el mundo. Migra desde el Ártico a la Antártica en días. Wow. O sea, básicamente de polo a polo cruza el continente para hacer la migración y pasar el invierno en otras tierras. Las aves migran, pues se cree que por el clima, que en el norte empieza a hacer mucho frío, pero la razón más importante es la comida. Ajá. Exactamente por el frío empieza a disminuir la producción de comida.
Sí.
Entonces buscan irse un poquito más al sur, a buscar sitios más calientitos y en donde haya pues más semillas y más insectos.
Muy bien. La golondrina es una ave migratoria.
Sí, hay muchas especies de golondrinas. Uf. Pero sí, hay muchísimas. Pero varias son migratorias y la golondrina del Ártico es la que tiene la migración más larga, más impresionante. Cruzar todo el continente.
Es imagínense. La más famosa.
Es la más famosa. Una de tus primas.
Pero en Chiapas hay aves migratorias.
Uy, sí, muchísimas. De hecho, Chiapas es especialísimamente importante por las aves migratorias, porque ¿recuerdas, Gaviotita, cómo el continente americano se va haciendo delgadito sí, hacia Oaxaca y Chiapas?
Ajá, ajá.
Entonces imagínate que la mitad de las aves de Norteamérica, Alaska, Canadá, Estados Unidos, migran al sur y en Chiapas se concentran, porque ahí se reduce el continente, entonces se tienen que ir sobre la tierrita, aunque muchas viajan sobre el mar, también hay que decirlo.
Sí.
Pero entonces en Chiapas se concentran aves del oeste, del este, del centro, de todos lados. Entonces, en invierno, nuestros bosques y selvas casi que se llenan.
Es
digamos.
Una reunión de aves.
Es una reunión maravillosa.
Una fiesta.
Una fiesta de aves.
Sí.
¡Qué maravilla! Bueno, para que hagamos una pausita y tomemos aire, voy a felicitar a un cumpleañero. Toronguito, nos regalas unas mañanitas. Vamos a hacer una pausita con este tema de las aves, solo para felicitar a los cumpleaños de esta mañana, 8 de mayo. Cumpleañeros está Sergio Alan, que está cumpliendo 11 añitos, y lo felicita Carla Ariadna, que es su tía y que lo quiere muchísimo y quiere imaginarse su carita escuchando su felicitación. Bueno, pues ya está. Dice que nos escucha camino a la escuela y que estará muy emocionado por escuchar su felicitación. Gracias, Carla Ariadna, por avisarnos. ¿Algún saludito de una vez?
Ay, sí, Gaviotita, por favor. Yo quiero mandar un saludo a mis niñas preciosas, dos niñas, Claudia Tevera Macías y Andrea. Claudia de 9 y Andrea de 7. Ellas están, seguramente ahorita van rumbo al colegio corriendo porque entran 7:30.
Uy, apenitas.
Pero seguro me escuchan ahorita o más tarde. Y un saludo a mis princesas bellas, a mi esposo y a un montón de amiguitos de la familia y del Colegio de La Paz, donde ellas están.
Ah,
así que un abrazo y un saludo desde el Cerro del Rebote.
Muy bien. Un besito.
Claudia y Andrea. ¿Y tú, Eric? ¿Tienes alguien?
Bueno, yo le mando un saludo a todos los niños y niñas que acaba de pasar su día no hace mucho, y les hago la recomendación de que se pongan atentos, de que estén viendo hacia el cielo, hacia los árboles, a observar los pájaros carpinteros, las calandrias, que hay mucho que aprender de ellos. Además de verlos, también se aprende, y no les avienten piedras ni les hagan maldades, porque pues uno de niño a veces pues es travieso, pero acuérdense que nos ayudan mucho a proteger el ecosistema, a que el ambiente se mantenga en equilibrio. Así que cuando las vean, obsérvenlas nada más, no les hagan maldades, mijos.
Muy bien, es cierto, se puede hacer travesuras de otra manera, no agrediendo a las aves, que son tan hermosas y tan importantes. Bueno, y como Sopi sabía que ustedes vendrían, pues él tiene muchas dudas acerca de las aves. Bueno, Torongo quiere saber, ¿de dónde vienen las aves migratorias? Las que llegan a Chiapas, ¿de qué países vienen?
Las que llegan a Chiapas, Gaviotita, vienen de Norteamérica.
Ah.
Y básicamente es Estados Unidos, Canadá y Alaska. Incluso del norte de México, todavía muy al norte de México.
¿Donde hace frío?
Migran, donde hace frío, exactamente. Pero un dato muy interesante es que cerca de la mitad de las aves que viven en Norteamérica migran. Así que, pues es un buen número. Estamos hablando muchísimas de millones aves. De pájaros.
¡Wow! ¡Qué maravilla! Ahora sí voy con la duda de Sopi. Sopi quiere saber por qué cantan las aves.
Las aves cantan porque tienen un órgano especial que desarrollaron a lo largo de los años. Es un órgano que ningún otro grupo de animales tiene. Lo tienen aquí cerca de la tráquea y se llama siringe.
Siringe.
Que sí es como, y hay algunas aves que lo tienen más desarrollado que otras. Por ejemplo, los opilotes y las gaviotitas.
No.
Lamento decir que no cantan muy elaboradamente.
No.
Pero conocemos las calandrias, el cenzontle, la primavera. Uy, tienen unos cantos súper preciosos, elaborados. Ellos tienen más desarrollado el órgano de la siringe. Y por eso tienen esa habilidad preciosa. No lo hacen con la garganta como nosotros, y creemos que los pájaros también. No, lo hacen más abajo, por la tráquea. Ahí está la siringe.
Ah, entre su estómago y su pechito.
Exactamente.
Mm-hmm. ¿Y lo hacen por alguna... aparte de que porque tienen una siringe más desarrollada, por cortejo, por qué?
Puede haber muchas razones, principalmente cuando son muy elaborados es por el cortejo, cuando ya tienen ganas de una compañerita, porque
se lucen más,
porque principalmente el macho es el que hace los cantos más elaborados.
Ajá.
Pero también es un lenguaje, las aves tienen sus lenguajes.
Ajá.
Las utilizan porque cuando hay un gavilán pueden hacer un llamado, lo utilizan también como una voz de alerta para comunicarse cuando van en vuelo, estoy aquí, tú estás allá y ahí vamos juntitos.
Para ubicarse.
Hay muchas razones, pero la principal es el cortejo. Ese es cuando hacen un canto más elaborado, como la primavera, la calandria, esos cantos que escuchamos cerca de pues en estas épocas, a partir de marzo, abril, mayo, es la época de reproducción de las aves. Ya las migratorias ya se están yendo y solamente se quedan las aves residentes.
Ajá.
Y se escuchan los cantos más elaborados en los bosques, cerca de la ciudad.
Ay, qué bonito.
Sí.
Bueno, otra duda de Sopi dice, ¿por qué hablan los loros? ¿Por qué pueden hablar los loros?
Bueno, los loros tienen una inteligencia muy, muy interesante, muy desarrollada. Se cree que tienen como la edad de un niño de 3 años, su cerebrito, su desarrollo intelectual, digamos. En realidad no es que hablen, ¿no? Que sostengan una conversación.
Sí.
Pero tienen la capacidad de aprender palabras y repetirlas. Y como relaciona, normalmente el que aprendan unas palabras va relacionado a un estímulo, ¿no? Que su amo está cerca o le da una semillita porque pues está repitiendo lo que estoy diciendo.
Sí.
Entonces normalmente los loros relacionan ciertas frases que sus dueños les enseñan con un estímulo positivo, algo que me agrada. Y además mi dueño sonríe cuando yo le imito.
Ajá.
Y entonces lo aprende y lo repite y lo repite. Y pueden llegar a sostener, digamos, conversaciones aprendidas, ¿no?
Ajá.
Pero no es de que estén razonando y que estén sintiendo lo que están diciendo, digamos, de que tengan, a ver, ahora voy a contestar esto y ahora voy a contestar lo otro. No. Realmente es aprenderse frases o cantos, canciones, es impresionante, frases. Le tienen la capacidad de repetirlo con base a ese estímulo que los dueños le dan.
Ajá. Entonces también las aves tienen una como una inteligencia para socializar, ¿no?
Sí, completamente.
Es lo que noto, porque los reptiles, digamos, son bastante fríos, la verdad es que no te pelan. En general los reptiles son hermosísimos, pero sí, no te pelan. Y las aves sí interactúan con las personas que los cuidan, uh-huh, con otros animales.
Sí,
¿por
sí
qué?
Totalmente, tienen, la mayoría de ellas tiene una conducta que es ser sociales, o gregaria se llama, ¿no? Agregarse.
Gregarias.
Y de hecho eso hace que sea el grupo más estudiado en todo el mundo.
Uh-huh.
Porque son muy dinámicas, son coloridas, están activas de día. Como tú dices, para buscar un anfibio, pues hay que rascarle a las piedritas, a la hojarasca, a ver dónde
y
está.
Y hay como un poquito de miedo.
Sí. En cambio, los pájaros son visibles, cantan, como dice Eric, y son muy sociables, ¿no?
Y dicen, aquí estoy.
Sí, además, gaviotita, las aves son muy diversas. Existen desde aves que las podemos ver en el día, como algunas que las escuchamos por la noche, como los tecolotes, las lechuzas, los tapacaminos.
¿Cuáles son los tapacaminos?
Los tapacaminos son unos que cuando vas en las carreteras de terracería, estas que son de pura tierra,
ajá,
vas alumbrando con el carro y se ven que están ahí parados a medio camino y vuelan y se adelantan y los vas como cada vez se van para adelante y para adelante. ¿Sí? Y hasta que se de repente se regresan a su mismo lugar para atrás. Y ajá, esas aves tienen un pico muy cortito, parece más que nada una boca así muy grandota cuando la abren.
Ajá.
Y estas aves lo que hacen es que atrapan muchos insectos. Toda la noche cuando salen los insectos, ellos se la pasan atrapándolos. Luego también los vemos muy cerca de los supermercados grandes o de lugares donde hay muchas luces. Ahí se están volando. Les llaman también halcones nocturnos, pero no son halcones, son tapacaminos o chotacabras.
¿Tapacaminos o?
Chotacabras.
Chotacabras.
No chupacabras, chotacabras.
Sí, muy bien. Bueno, nos dice Toronguito que hagamos una pausa. Vamos a escuchar una canción. ¿Qué les parece esta sugerencia de Torongo? ¡Chonita!
Chonita tiene un cotorro que es el tormento de su corazón. Le dice, vidita, mi cielo, mi rorro, mi güero, mi dulce pasión. El loro jamás le hace caso, no le echa ni un lazo por castigador. Y Chonita dentro de un jarrito recoge las lágrimas de su dolor.
¿Eres casado, lorito?
Desde que te divisé con tu precioso pico, yo con locura pensé, ese cotorro es mi tipo, pero ni cuenta te das de que te quiero tanto. Huyes de mí, te engripas nomás, remedas mi triste llanto. Puse un certificado, una misiva de amor con el filito dorado. Y te comiste el papel sin dejar ni una hoja. Eres muy cruel, no quieres leer las letras de mi congoja. Creo que me voy a morir porque no me haces caso. El corazón que te di ya lo quebraste en pedazos. Pero es inútil fingir, tu ingratitud me mata. Ándale, dime, dime que sí, Lorito, dame la pata.
Hoy jueves 9 de mayo estamos celebrando el Día Internacional de las Aves, aunque es mañana, con la visita de Claudia y Eric, que nos visitan. ¿De dónde, Claudia?
Eric y yo trabajamos en una asociación civil, es un grupo de, pues, de la sociedad que se llama Pro Natura Sur, y nos dedicamos a... Eric y yo particularmente nos hemos dedicado por muchos años a estudiar aves, sobre todo para saber cómo están y saber cómo están los bosques, selvas, lagunas o los ambientes donde viven, y cómo los podemos rescatar, recuperar, para asegurar que siga existiendo las aves y todo lo que vive ahí.
Ah, muy bien. Bueno, pues tengo otra duda. Nosotros todas las aves volamos, bueno, no todas las aves, pero muchísimas aves volamos. ¿Por qué? A ver, díganmelo, científicamente.
El secreto.
El secreto de por qué vuelan las aves, o sí, la mayoría de las aves. Bueno, esto es todo un proceso que ha llevado millones de años, o sea, para que las aves lleguen y tengan las adaptaciones para el vuelo, es que tienen muchas características diferentes a todos los demás animales. Por ejemplo, punto número uno, son muy ligeros. Para volar hay que ser ligero. Así que tienen huesos huecos, tienen plumas, y esas plumas, ¿han escuchado la frase que dice ligero como una pluma? Pues cuando uno suelta una pluma, van viendo cómo va cayendo, es que casi no tiene peso. Pero esa misma característica hace que también sean resistentes al aire, que las aves puedan surcar los cielos, que puedan romper el viento. También dentro de su cuerpo tienen unos sacos aéreos, son unos sacos de aire, los cuales hacen que el ave sea más ligera cuando está volando. Es como si le ayudaran, como unos globos de estos que venden en el parque, que se elevan y que los va uno agarrando. Sí. Algo así tienen unos sacos repartidos a lo largo del cuerpo. Entonces, todas estas adaptaciones han hecho que las aves conquisten los aires.
Ah, muy bien. Muchas gracias por decírnoslo. Y los colibríes, cuéntenos de los colibríes. Hay muchísimo dentro de ese grupo, ¿verdad?
Uy, hay una variedad de colibríes impresionantes. Y como tú decías hace ratito al inicio del programa, hay algunos que son tan diminutos, ¿sí?, que pesan hasta 2 gramos o miden 5 centímetros. Es impresionante pensar que esos animalitos tienen huesos y tienen todos los órganos como de un vertebrado, ¿no? De un organismo que tiene vértebras, ¿no?
Sí.
Entonces, ellos también son impresionantes y pues la función que cumplen como polinizadores es esencial. Sin los colibríes y los insectos que también les acompañan en la polinización, simplemente no habría campos, no habría bosques y selvas, ¿no?
Sin los colibríes.
Otra cosa impresionante, muy particular de los colibríes, son los únicos que pueden volar hacia atrás.
¡Ah!
De todas las aves, todas vuelan hacia adelante.
Sí.
Pero los colibríes tienen la capacidad de volar hacia atrás.
¡De echar reversa!
Wow. Esos pequeñitos, impresionantes, ¿no?
¡Qué maravilla!
Y otro dato súper importante, Gaviotita, hay colibríes migratorios. Hay colibríes que se cruzan todo el Golfo de México en un día, 2 días, wow, de corridito. Y para eso, para poder tener la energía de cruzar toda esa distancia, sí, durante migración, pueden engordar hasta 4 o 5 veces su tamaño, su talla. Para tener la energía, llevan su carga de energía para poder hacer ese vuelo
fantástico largo y no sin necesidad de parar.
¡Qué maravilla!
Sí, maravilla.
¿Se van en grupos?
Sí, no en familiares, digo, no van en familias, pero sí migran en grupos. Es una gran ventaja migrar en grupos porque hay protección, ¿no?
Sí.
Te guías y te proteges. Y hablando pues del viaje migratorio, también una cosa muy interesante es que las aves de bosque migran en la noche para evitar ser depredados. Y las aves, como las rapaces, que son depredadoras, migran más o vuelan más de día. Entonces así se van protegiendo. Además de los que vuelan de día, pues para evitar también el calor, ¿no?
Ah,
tanto calor.
Sí.
Y se guían por las estrellas y se guían por las montañas. Es impresionante.
Es un tema fascinante, solo el tema de las aves migratorias. Bueno, y ahora sí, toquemos, aunque sea de rapidito, un tema que es bastante triste, en general en todos los animales. En particular, ahora vamos a hablar, cuéntenos de las aves que están amenazadas o en peligro de extinción.
Sí, qué tema tan triste, gaviotita. Pues hay muchas aves que están amenazadas. Por ejemplo, el pavón o el quetzal. Y se preguntarán por qué están amenazadas. Lo que pasa es que estas aves tienen una dieta muy especialista. O sea, no se alimentan de cualquier cosa, se alimentan de ciertos árboles. Y esos árboles se encuentran solamente en ciertos bosques.
Sí.
Y estos bosques están desapareciendo. Solo es por poner un ejemplo, el quetzal y el pavón. Hay muchas otras especies. Hay aves que ya se han extinguido, como el carpintero imperial en el norte de México. Pero esperemos que no le pase lo mismo al quetzal y al pavón, así que hay que ponerse las pilas y cuidar el ambiente, cuidar los ecosistemas, ser respetuoso.
Muy bien, la extinción de los animales de algún modo son el indicador, como ustedes decían, de que los bosques están muy mal.
Así es, ¿no? Sí, es solamente un reflejo de lo que está sucediendo a nivel mundial, de lo que le estamos haciendo a nuestro planeta, y se refleja en las especies, no solo las aves, también se extinguen anfibios, reptiles, mamíferos. Y pues hay que tenerlo en cuenta, hay que estar consciente de lo que está sucediendo. También hay muchas personas que están ayudando a conservar estos bosques.
Sí.
Pero hay que echarle más pilas, hay que
hacer un llamado a los niños, que
así
son
es.
los que pueden cambiar.
Por supuesto, y hay muchas cosas panorama. Que podemos hacer.
¿Cómo
en realidad,
qué?
Hay
¿cómo
muchas
qué
cosas
podemos
que podemos hacer incluso desde casa. Una es, como decía Erika hace ratito, pues no usemos las resorteras para los pajaritos. Por favor, no los usemos para los pajaritos. Pueden usarlo para, si quieren, jugar
tirar
con los
latas.
Botecitos, exacto, tirar latas.
Para afinar la puntería con las latas, ahí está bien.
Pero los pajaritos, mejor los observemos. Van a descubrir todo un mundo, si paramos oídos y abrimos bien los ojos, es todo un mundo impresionante de descubrir. La observación de aves, de hecho, es una actividad a nivel mundial. Mucha gente lo hace, viaja lejísimos para ir a observarlas nada más.
Ajá.
Entonces, esa es una actividad. Otra es sembrar plantas nativas en nuestros jardines. En vez de traer las plantas exóticas que vienen, no sé, de Brasil, de África, de Japón. No, sembremos las que son de aquí. No,
claro,
necesitan regarse.
Esas aves necesitan los árboles de su zona, no los árboles.
Exacto.
Porque de ahí quizá no puedan comer nada.
Exacto,
¿no?
Y además te vas a sentir súper bien de estar viendo en tu jardín que llega el colibrí a chupar las florecitas.
Sí, claro. O sea, en lugar de, bueno, otra que se me ocurre a mí también es no comprar aves, no tener aves encerradas en las casas. Se ven preciosos, son muy bonitos, cantan, pero es algo cruel, es muy cruel ver a un ser vivo encerrado.
Sí, totalmente, y de hecho el tráfico de especies, el atraparlos para mascotas, es una de las causas de desaparición de muchísimas. Y un grupo, por la capacidad de imitar la voz humana, son los pericos y los loros y las guacamayas, ¿no?
Sí.
Muchas especies han disminuido e incluso desaparecido
por atraparlas como para su venta como mascotas, ¿no?
Sí, y ahí hay dos grupos muy importantes que están incidiendo en esto: los que los atrapan y las personas que los compran, porque al no haber personas que quieran tener aves en sus casas, pues habría menos tráfico, creo. Entonces, por favor, liberen esos pajaritos que tienen en sus casas. Si siembran un árbol, de todas maneras van a llegar. Si tienen mango, por ejemplo, los loros comen mango. Entonces, pues bueno, creo que ya tenemos que despedirnos. Este programa se fue muy rápido y el tema es muy grande y apasionante. Esperamos que nos vuelvan a visitar Claudia y Eric y nos cuenten más sobre las aves.
Sí, encantadísimos, gaviotitas.
Nos quedamos todavía con el tema pendiente de... Nos iban a contar de las rarezas, las cosas extravagantes que hacen las aves. Porque ahí donde las ven, nos ven ustedes, tan seriecitos, hay cada especie. Cada grupo tiene extravagancias. Pero bueno, creo que eso ya no va a ser posible. Será para la próxima. Y nos traes también un cuento, ¿verdad, Claudia?
Sí, Gaviotita, hay cuatro libritos que te quiero dejar. Ya tú decidirás cómo los quieres concursar o
los
no
vamos
sé,
a regalar.
A regalar.
Es para el público, entonces.
Es para el público. Y es un cuento sobre un ave migratoria que está en peligro de extinción y que invierna en Chiapas. Solamente en Mesoamérica, desde Chiapas hasta Honduras, en los bosques de pino encino. Entonces aquí vamos a dejar esta historia, está pues muy bonita, está ilustrada y habla de un ciclo de vida en un año que hace un ave migratoria. Entonces, con mucho gusto te los dejamos para los niños de Radio Ombligo.
Muy bien. Bueno, entonces ya pensaremos con Sophie cómo los vamos a regalar. Qué bonito se ve. Se llama La historia de Chipilo Crisopario, con ilustraciones de José Raúl Vázquez Pérez, ¿verdad? Uh-huh. Y el cuento es de José Arturo García Domínguez. Muy bien, muchas gracias, Claudia.
Sí,
¿algo más que quieran ya para cerrar, porque ya nos vamos?
Pues solamente invitarlos a los niños y, como dijimos hace rato, a abrir oídos y ojos. Y especialmente en esta época, como decía Eric, en la primavera, hay muchísima actividad de los pájaros, porque están anidando. Ajá. Entonces, si ponemos atención, escucharán cantos maravillosos que solo en esta época se ocurren. Y los nidos, mucha actividad con nidos.
Así nidos.
A observar aves, amiguitos.
Muy bien, a salir al campo para poder escuchar más todavía.
Así es, amiguitos y amiguitas, que para la próxima que vayan a un bosque, a un parque, pongan atención en las copas de los árboles, en el suelo, en los troncos. Ahí van a encontrar aves. Van a ver que se pueden entretener un buen rato observando qué es lo que hacen, qué es lo que comen, con quién pelean, porque pelean también.
Sí,
disputan el territorio y cada quien se va como
¿por qué pelean? Cuéntanos.
Por el alimento, realmente es por el alimento, por el derecho a reproducirse, por la hembra, por alimento, por el espacio. Sí, es parte de la vida, como irse encontrando y eso mismo hace que la próxima generación tenga a los individuos más fuertes porque su padre y madre son los más aptos. Ajá. Es así como las aves han evolucionado y han llegado a conquistar diferentes espacios y siguen subsistiendo hasta ahora.
Muy bien, muy bonita la explicación, muchas gracias. Sí. Bueno, pues muchas gracias, Eric, Claudia, por estar
gusto,
aquí.
Un gusto,
gracias,
realmente, gracias por recibirnos.
Muy pronto. Claro. Porque quedó mucho pendiente por platicar. Gracias, Toronguito. ¿Vamos a despedirnos con una canción? Ya no hay tiempo. Bueno, gracias, Torongo, Hugo Torongo Tortugo, en los descontroles técnicos. ¡Hasta mañanita, Día de las Madres!